Arrancamos el consultorio de Bolsa tarde de martes. Les recuerdo que para participar con nosotros pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, que también hay un teléfono que tenemos a su disposición, 91-283-3333, o que pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Está con nosotros David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar un martes más en Capital Radio contestando las dudas de los oyentes y también comentando un poco mi visión del mercado.
Visión, que ¿cuál es ahora mismo? Tenemos hoy recortes generalizados aquí en Europa, pero también estamos viendo números rojos en Estados Unidos, caídas de más del 1% en el Nasdaq 100 o en el S&P 500, el Dow Jones de algo menos. Bueno, ¿hasta qué punto espera mayores correcciones, David?
Bueno, estamos en una situación que a corto plazo por lo menos sí que se ha complicado en algunos índices. Hemos tenido ruptura de soportes en Eurostoxx, también en el DAX. Y en Estados Unidos, pues de momento es una corrección después de una fuerte subida. Y es verdad que en las últimas semanas el descanso que había o estaba haciendo Estados Unidos tenía cierto peligro, por un lado porque el VIX estaba reaccionando desde un nivel de soporte clave, ahora lo comentaremos, y por otro lado también había cierto peligro en el sentido de que tenemos una amplitud que iba deteriorándose. Es decir, estábamos teniendo sesiones donde la mayoría de valores lo hacían peor que los índices. Por ejemplo, tenemos para seguir esto, por ejemplo, la línea D, que lo que hace es sumar los valores que suben o restar los que bajan. Otra manera de mirarlo es el Russell 2000, que no deja de ser un índice muy amplio de acciones americanas, ¿no? Entonces, ahí se puede ver también la amplitud. El Russell 2000 pues sigue con problemas bastante graves, no es capaz de salir del rango lateral en el que se mueve ya desde hace más de un año. Hemos tenido festín alcista en muchas bolsas. Europa ha subido muchísimo, también ha subido mucho la bolsa americana, pero no así dentro de los índices americanos, los índices de pequeñas acciones, ¿no? El Russell es uno de esos índices que contienen un gran número de títulos y que se ha quedado ahí atascado, sin ser capaz de romper su resistencia clave, que son los máximos de agosto. Superar esos máximos de agosto pues es algo muy importante para que ese problema de amplitud en acciones pequeñas se solucione. Y claro, el riesgo que está ahí, hemos dicho que es lo único a lo que se puede agarrar un inversor muy bajista de estos últimos años en la bolsa americana, es que sí es cierto que han subido los grandes índices, pero no ha sido acompañado de las pequeñas acciones, ¿no? Y índices que representan a esas pequeñas acciones, como puede ser el Russell 2000, pues se han quedado bastante fuera de las subidas. De hecho, es que están cerca de los mínimos del último año, ¿no? Entonces, por ahí está un poquito la clave, ver qué pasa con esos índices, con el Russell 2000 en particular, y luego pues ver si Europa confirma debilidad. Ya lo han hecho dos índices, que además son casi los principales, con lo cual a corto plazo la situación se ha deteriorado a nivel técnico, y luego estaría el IBEX, por ejemplo, el K40, que aguantan un pelín mejor, sobre todo el IBEX, también Portugal, pero bueno, es un índice menos seguido, ver si esos índices también confirman ese deterioro que se ve ya en algunos índices, ¿no? Así que esa es la clave, por un lado, ¿no? Voy a enseñar los gráficos que estábamos sin conectar en YouTube. Aprovecho también para darle la bienvenida a todos los que nos van siguiendo en el canal YouTube David Galán, que ahora ya nos estarán viendo. Y lo que decía a nivel de gráficos es que, bueno, por un lado, IBEX consolida con más fuerza que otros índices, pero claro, ha claudicado, por ejemplo, el DAX con el soporte horizontal lo ha roto, ahora lo veremos. También el Eurostoxx ha perdido su soporte y, por lo tanto, hay cierto riesgo de que el IBEX al final, aunque ahora se está resistiendo, pues acabe siguiendo el mismo camino, ¿no? Así que por ahí, pues cierto peligro, cierto deterioro. Y luego tenemos, en el caso del DAX, lo que decíamos, ¿no? Que aquí sí que se ha perdido un soporte importante, confirma una especie de techo redondeado de corto plazo, pinta técnicamente regular, está en fase ya correctiva de corto, muy corto plazo, con la pérdida de ese soporte horizontal, que por otro lado lo veníamos repitiendo estas últimas semanas. Decíamos que el DAX empeoraba, sí, perdía 15.456, pues bien, eso ocurrió ayer y hoy pues ha confirmado también a cierres, con lo cual deterioro técnico a corto plazo en el DAX, obviamente dentro de una tendencia alcista clarísima de medio largo plazo, pero invita la ruptura de este nivel a nivel técnico, pues que podamos tener cierta corrección en la bolsa alemana, ¿no? Luego tenemos, como decía, la bolsa americana Dow Jones, y aquí pues consolidando el Dow. Es verdad que también aquí se está intentando agarrar a la media, pero parece que la está perdiendo, la zona de la media, y luego tendría soportes en niveles de 32.586 o niveles de 31.429. Ahí tendría niveles clave de soportes y resistencias para que mejore otra vez a corto plazo. Pues tendría la primera 35.070, mejor así supera ese nivel, luego 35.679 o los máximos históricos de 36.952, que si lo supera en el futuro activaría un objetivo alcista para medio-largo plazo. En el S&P 500 como índice director de las bolsas mundiales lo tenemos también intentándose agarrar a la media, aunque está costando, la podría perder. Hay un par de aspectos negativos aquí, y es que se han dejado ya dos gaps, un primer gap de escape pequeñito cerca de máximos después de una envolvente bajista, y recientemente pues un nuevo gap bajista que, mientras no se cierre, también invita un poco a cierta prudencia a muy corto plazo. Y es verdad que está, insisto, también dentro de una tendencia alcista de medio plazo, y vamos a ver si se agarra la media, que la media se girara a la baja sería muy mala situación, y además si luego demuestra que la media pasa a ser resistencia, pues ya la cosa se complicaría mucho, al menos a corto medio plazo, y soportes 4.048 o 3.808, y de resistencias sobre todo 4.541, 4.607, 4.637 y los máximos de 4.818, que si se superan pues añadirían nuevos objetivos alcistas de largo plazo a los que ya tiene activados. Y luego en el caso del Nasdaq 100, que es el único que no tenía ningún objetivo activado, al igual que el Russell 2000, a largo plazo no tiene ninguno, está consolidando. Es verdad que venía aguantando mejor, pero no olvidemos, siempre lo repito, que en caso de subida suele ser el que lidera, pero en caso de caídas, por tener esa beta más alta y mayor volatilidad, también suele ser el que baja más, ¿no? Tiene un primer soporte, no ha llegado ahí, a diferencia del Dow y el S&P. El primer soporte es la media y todavía no ha llegado. Pasaría por 14.336, entraría dentro de lo posible, la lógica o lo probable que llegue ahí. Y aquí también tenemos un gap bajista que sería resistencia en 14.969, luego lo estarían los 15.618, los 15.932, que es el máximo de este año, y los máximos históricos de finales del 21, 16.764. Soporte, ya digo, la media, que pasará por 14.300, y luego 12.725 o niveles de 11.695. Y mucha atención a estos dos últimos índices que voy a enseñar. Por un lado, lo del Russell 2000, ¿no? Que esto no es nuevo, lo venimos comentando ya desde hace mucho tiempo. Sigue en un movimiento lateral, pero mostrando bastante debilidad. Nos hemos ido de zona de resistencias, otra vez casi a la parte baja. Tiene zona de soporte en torno a 1.700 y luego los 1.640, al menos en gráfico mini futuro continuo. Y de resistencias, pues tenemos máximos decrecientes, y la clave era superar máximos de agosto, y a diferencia del resto de índices americanos no lo consiguió. En esos gráficos sería 2.033, mini futuro continuo, y en el mini Russell serían los 2.108. Y este último, quizá el más importante a seguir ahora mismo, aquí sí que hay novedad técnica a tener en cuenta, que es el VIX, porque si tenemos a un VIX superando los últimos máximos recientes del mes de agosto, de finales de agosto, tendríamos una figura de triple suelo. Y claro, este activo, el VIX, es la volatilidad, le llaman también el índice del miedo, tiene correlación inversa con el S&P, es la volatilidad implícita de las opciones del S&P. Y si el S&P sube, pues lo normal es, si el VIX sube, lo normal es que el S&P baje por esa correlación inversa. Por lo tanto, si tenemos triple suelo en el VIX, activaría objetivo alcista, apuntaría más subidas, y eso obviamente sería negativo para los índices americanos, porque lo más probable sería que viéramos más volatilidad y por tanto más caídas en esos índices. La clave es 18,88 puntos en el VIX, máximo del día 18 de agosto, y ya digo que si se supera probablemente tendríamos un spike de volatilidad. De momento simplemente hay un intento de suelo, es verdad que desde ahí ha rebotado ya tres veces, soporte clave zona de 12,70 puntos, y intentando construir un triple suelo. Es verdad que ayer tuvo sesión de más a menos, una vela interesante, una vela parecida supuso el fin de la caída y el fin del rebote para el VIX el 18 de agosto. Vamos a ver esta vez si se frena ahí, pero ya digo, si supera 18,88, podríamos tener curvas, ¿eh? Podrían venir curvas, aumento de volatilidad y un poco más de riesgo y de miedo en el mercado.
Vamos a ir con dudas de oyentes, vamos a ir con análisis de valores, por ejemplo, con un correo que nos envía Alberto y pregunta por tres títulos del IBEX, Amadeus, Aena y Sacyr. Quiere saber cómo las ve y si han dado venta estos títulos. Les preocupa que últimamente pues están recortando terreno. Amadeus, Aena y Sacyr.
Vale, pues voy por ese orden. Primero, si te parece, Amadeus.
Perfecto.
Bueno, Amadeus ha roto soporte de corto plazo. Aquí siempre digo lo mismo, ¿no? Es muy importante que un inversor sepa qué tipo de inversor es. Si es un inversor de largo plazo, pues tiene que tener una mentalidad y unos stops muy diferentes a un inversor de corto plazo. Por ejemplo, un inversor de largo plazo podría detectar un doble techo que le indica que lo más probable es que el activo caiga un 15%, un 10%, y no hacer absolutamente nada. Claro, esto psicológicamente es duro, ¿no?, para un inversor, pero claro, si no, ya no es largo plazo, si tiene que actuar cada vez que hay algún movimiento pequeño. Estamos hablando que un inversor de largo plazo lo que debería de intentar es ir a buscar doblar, triplicar o multiplicar por 5 la inversión cuando sale bien, y cuando sale mal, pues intentar salir lo antes posible, ¿no? Pero sin estar pues ajustando muchísimo los stops, porque entonces es muy fácil que te echen de un título, ¿no? Deberías de tener una posición media que al menos dure un año de media. O sea, deberías de durar en cada posición de media al menos un año. Que estoy seguro que la mayoría dura menos, porque las estadísticas son lo que indican, ¿no? Está en varios meses el tiempo medio que permanece un inversor en una compañía. Y creo que irá bajando viendo las tendencias de TikTok y de shorts y de impaciencia en la que nos movemos hoy por hoy, ¿no? Así que Amadeus, bajista ahora en el corto plazo, pero dentro de una tendencia alcista de medio plazo. ¿Qué pasa aquí? Pues que la media se está rompiendo a la baja, se está poniendo plana, es verdad que todavía no ha confirmado el giro, pero lo peligroso es que la media ya parece estar empezando a actuar como resistencia en los dos últimos rebotes de septiembre, de principios de septiembre y de mediados de septiembre. Hay máximos y mínimos decrecientes, hay una especie de doble techo en la zona de máximos, hablamos de la zona de 69,50. El objetivo ya prácticamente está cumplido, bueno, sin prácticamente, se ha cumplido hoy al TIC, ese doble techo que activó, que formó y activó Amadeus. Y ahora, pues la pregunta o la duda es saber cuándo se va a girar, ¿no? Sí que parece que se va poniendo poco a poco una valoración muy atractiva. Llegó a estar, en mi opinión, muy barata esta compañía a finales del año pasado. Y decíamos, recordaréis que comentábamos aquí que el sector de turismo estaba muy bajo para lo... O sea, que era de las pocas veces que el precio estaba yendo por detrás del fundamental, porque el precio casi siempre, 95% de las veces, se adelanta a los fundamentales, ¿no? Si algo va mal, pues ya el precio lo descuenta, o si hay incluso una noticia que no sabe la mayoría, pero unos pocos saben, el valor, si la noticia es mala, ya empieza a caer antes, luego aparece la noticia, y si la noticia es buena, empieza a subir antes y luego aparece la noticia, ¿no? Y aquí era curioso ver que gran parte del sector, quizá Booking ya no tanto, pero el resto, pues se encontraba bastante débil y cerca de mínimos, con una recuperación del sector turismo tremenda, que no iba sincronizado, ¿no? Finalmente sí que se sincronizó, hubo rebote fuerte del sector y ahora vuelve otra vez a debilitarse un poquito, y la duda es saber dónde hace un suelo. Habría que esperar a que el gráfico lo indique, ¿no? Ahora mismo está en fase correctiva de corto plazo, dentro de tendencia alcista. Una cosa que podríamos hacer es medir niveles FIBO del último tramo de subida. De momento ha corregido entre el 38 y el 50 FIBO, un nivel clave que además casualmente coincide con ahora mismo el 61,8 de toda la subida, coincide con el mínimo de febrero, que fue un mínimo relevante. Así que mientras no pierda niveles un poco por debajo de 54, esto podría ser solamente un ajuste a una subida bastante fuerte o rápida previa. Ese es el escenario más probable, pero ahora mismo máximos y mínimos decrecientes, y en el corto plazo mejoraría el aspecto técnico de superar 63,94 euros. Luego también tendría resistencia en los máximos de este año, 69,43, que no son máximos históricos porque esos están pues un poco por encima de 79, marcados en el año 2018. Sí. Título interesante, de bastante calidad. Digo interesante porque tiene calidad, es una compañía de esas que puede estar en una lista de vigilancia, y ahora a la espera de que haya algún punto de entrada, que por timing, por técnico, pues nos avise de que el descanso ha terminado con alguna figura de suelo, por ejemplo, o si la media se gira a la baja, pues luego cuando rompa la media al alza. El siguiente era Aena, ¿verdad?
Aena, sí, que hoy ha cerrado 137,55. ¿Cómo ve el valor?
Bueno, aquí está aguantando un poco mejor que Amadeus. Aquí no está confirmado el deterioro, pero hay un par de síntomas un poco peligrosos. Estaría un poco rezagado respecto a Amadeus, pero con riesgo de que acabe haciendo lo mismo. Aquí la media se está empezando a aplanar. El precio está un poquito por debajo de la media, pero hay aquí una cosa que no es positiva desde el punto de vista técnico, que es la ruptura de la media con un gap. Es verdad que no es muy grande, pero ese gap no se ha cerrado. Y además, tras ese gap, la media actuó de freno, de resistencia en el título, ¿no? Entonces, se está empezando a debilitar un poco el aspecto técnico. Confirmaría más debilidad si pierde y está cerca ese nivel. 136,50, si pierde ese nivel confirma debilidad Aena, y de resistencias pues tendríamos los 150,55 euros, los 153,80 y bueno, luego estaría zona de máximos lejana también, porque también marcó los máximos hace años, en este caso en 2019, niveles por encima de 174 euros. Si pierde, ya digo, 136,50, un primer síntoma de debilidad, y luego también tendría soporte importante 134,50. Por debajo de estos dos niveles que están cerca, sí sería bastante probable una corrección quizá más profunda, y habría que empezar a tener en cuenta niveles FIBO de toda la última subida. Entre 119 y 132 euros están ahora esos niveles FIBO. ¿Y el otro qué título era?
SACIR, pero si le parece dejamos a SACIR ya para la segunda parte del consultorio.
Vale,
de bolsa. Ahora vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta esta tarde de martes con David Galán de Bolsa General en el consultorio de Mercado Abierto aquí en Capital Radio. Hasta ahora mismo. 6:30 de la tarde, 5:30 si nos están escuchando desde Canarias. Estamos en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio con David Galán. Antes de retomar, antes de ir con esa segunda parte, vemos que tenemos que anotar en la agenda de mañana, Alejandra Gómez.
Este miércoles miramos al viejo continente, en concreto a su reunión de política no monetaria del Banco Central Europeo. La entidad del bloque también comunicará cifras de masa monetaria M3 en la zona euro de agosto y de préstamos a sociedades no financieras y de carácter privado también del octavo mes del año. Estaremos muy atentos a las declaraciones de Andrea Enria, presidente de la Junta de Supervisión del BCE. Por países, Alemania se hará eco de su índice GFK de clima de consumo y subastará deuda a 10 años. Por su parte, Francia destacará sus cifras de confianza del consumidor de septiembre y sus demandantes de empleo. Italia emitirá deuda a 6 meses y Suiza comunicará el índice ZEW de expectativas económicas y el boletín trimestral de su banco central. En el país también estaremos muy pendientes de las palabras de Thomas Jordan, presidente del Banco Nacional Suizo. Del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, descubriremos los datos hipotecarios del MBA y también los datos de compras y de refinanciación hipotecaria. Tendremos cifras de pedidos de bienes duraderos en el país y datos de inventarios de crudo de la Agencia Internacional de la Energía estadounidense. En el país de las barras y las estrellas también se subastará deuda a 5 años. En Asia miramos a Japón con su indicador adelantado y sus actas de la reunión del Banco Central Nipón, y China comunicará su beneficio industrial. En Oceanía destacará Australia con su IPC ponderado de agosto.
Capital Radio. Siente la economía.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en poricultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos en el consultorio de bolsa de esta tarde con David Galán de Bolsa General. Teníamos pendiente terminar con el análisis de SACIR para responder a un oyente anterior, David, que nos había llamado preguntando por Amadeus, por Aena y también por SACIR, por su visión técnica ahora mismo de la compañía. ¿Cuál es exactamente?
Vale, bueno, SACIR estaba intentando girarse al alza tras un descanso dentro de una tendencia alcista de medio plazo, estaba en un proceso de consolidación y estaba vigilando por la posibilidad de un doble suelo, ¿no? La posibilidad. Ya no hay esa posibilidad. David, entonces, ¿salió mal? No salió mal nada porque no se activó nada, ¿no? Esto es lo bonito también del análisis técnico, es que sabes cuándo un valor técnicamente activa un objetivo. Puedes vigilar eso y hasta que no lo active no tienes ninguna posible pérdida, ¿no? Solo cuando te da compra y compras, pues a partir de ahí sí que te la juegas a que la estructura se cumpla o no, ¿no? Entonces, en SACIR yo estaba pendiente, ¿no?, la posibilidad de una pequeña figura de suelo, pero no se ha cristalizado. Así que sigue en fase correctiva o de consolidación de medio plazo, con un primer soporte en 2,70 y un poquito más abajo, 2,65. Esa es la zona de soporte clave, entre 2,70 y 2,65. Si lo pierde, pues habría deterioro, al menos a corto plazo, un deterioro confirmado. Pero de momento pues tampoco hay una gran debilidad, ¿no? Así que está en ese tipo de valores, se parece al gráfico del IBEX al final, ¿no? Está intentando agarrarse al soporte, la media se está poniendo plana, pero parece que quiere claudicar, ¿no? Está en ese punto, a punto de confirmar un deterioro técnico de corto plazo. A ver, está en el muy corto plazo, está en tendencia bajista, ¿no? Pero claro, es una sucesión de máximos y mínimos decrecientes desde julio, o sea, desde hace nada. En el medio plazo sigue alcista, además ha subido bastante. Quizá no era mi elegida en el sector, destacamos en su día CS y luego Ferrovial, pero también lo venía haciendo bien SACIR. Entonces, para mí es la clave, 2,65-2,70, si lo pierde, riesgo de más caídas, ¿no?, de caídas adicionales. Y resistencias, pues es claro, ¿no? Hay máximos decrecientes de hace un par de meses. El último máximo decreciente está ahora 2,97 y el anterior sería en 2,98-2. Superando esos niveles mejora y en cambio perdiendo 2,65-2,70 confirma deterioro de corto plazo. De momento, digamos, consolidando bastante lateral y dando algunas pequeñas señales de debilitamiento, ¿no? Eso sería todo lo... De momento no está activando ningún objetivo alcista. Eso sí que está claro, que ahora mismo está en una fase de consolidación.
Seguimos con más títulos, con más dudas. Por ejemplo, vamos a escuchar si le parece esta nota de audio. David.
Hola, soy Ale de Barcelona y me gustaría preguntar al analista de hoy por la compañía Shell del mercado londinense con ticker SHEL. A ver si para una posición meramente especulativa, si le ve recorrido al alza. A ver qué me puede decir. Venga, muchas gracias, adiós.
Bueno, pues petrolera Shell en el mercado británico. Habla de una posición especulativa. ¿Cómo ve al valor ahora, David?
Bueno, lo veo como casi todo el sector, ¿no? Lo veo alcista. Hablaba el otro día que tenía mucho mérito, o en este caso de mérito, lo que habían conseguido en Colombia con Ecopetrol, porque teniendo todo el sector subiendo fortísimo, pues ese valor todavía seguía bajista, ¿no? Algo deben de estar haciendo mal ahí, porque ya digo, el petróleo subiendo, pues la mayoría de petroleras lo está aprovechando, ¿no? Y es el caso de Shell, que es una de las tantísimas petroleras que está en tendencia alcista. Aquí digamos que confirmó continuidad alcista en la sesión del día 20 de julio, lo bueno también de usar análisis técnico, que sabes exactamente el día concreto que te está dando una pauta de continuidad, no es a ver, no sé si entrar hoy, no, sí, el día exacto que sabes cuándo te está rompiendo una resistencia, ¿no? Igual que con un soporte, pues pasa lo mismo. Entonces ahí dio una pauta de continuidad rompiendo una directriz bajista, una especie incluso de triángulo simétrico, lo voy a destacar un poquito, a remarcar para que lo puedan ver también desde YouTube, ese triángulo simétrico, creo que es clarísimo, cualquiera lo puede ver. El objetivo por ruptura de ese triángulo prácticamente pues ya está cumplido. Lo normal sería que intente seguir con la subida, con la tendencia alcista, no hay ninguna señal de giro. Está de hecho el valor, como muchos del sector, en máximos de toda la historia. Y el único problema es que ahora se ha alejado un poco de soporte, ¿no? Porque desde que apuntó a esa pauta de continuidad alcista con esa ruptura del triángulo simétrico, una de tantas figuras que explicamos en nuestro curso de bolsa, porque creo que es importante tener una metodología concreta y clara, ¿no? No vale, no, yo creo que está barato, pues para mí no. No, hay que ir siempre a cosas que sean objetivas y concretas. y que sean lo menos opinables posibles, porque en el fragor de la batalla, de la volatilidad, del miedo, de los sentimientos y las emociones que genera el mercado, hay que tener las cosas extremadamente claras. Por eso es tan importante, siempre lo repito, formarse en el mercado antes de operar. Y aquí, bueno, pues ya digo, el problema es que se ha alejado un poco de soportes. Primer soporte en la zona de la media 200 sesiones, que pasa por 24 libras o un poquito por debajo. Después tendría el nivel clave, mínimos anteriores, 22,64 libras, y el punto de 22,26 libras, que es donde hubiera anulado el triángulo que rompió por arriba. Resistencias ninguna. Sería un valor que de momento pues está en tendencia alcista, ¿no? Para un técnico esto sería un mantener, ¿no? Si ve un valor así y entró cuando dio punto de compra, no después, ¿eh?, sino en el punto de compra, pues ahí sería un mantener. Y luego mucho cuidado con eso de que, a ver, yo llevo en esto de la bolsa ya muchos años también, y eso de compra especulativa, pues a ver, suena bien, pero lo que hay que hacer son compras siguiendo un sistema. Entonces tú puedes tener un sistema, digamos, que opera a corto plazo, perfecto, que sea un sistema con más riesgo, que tenga más drawdowns, que opere en cíclicas, pero si todo eso está perfecto, pero siempre siguiendo unas reglas claras y un método. Todo lo que no sea eso no es ya especulativo, ni no, eso es improvisar y es ir directos a la pérdida del capital, que no siempre va a ser, ¿eh? A veces uno pues acierta, y acierta un poco por suerte y gana dinero. Pero aquí la clave es tener un método robusto que a la larga pues te haga obtener más capital, que tenga esperanza matemática positiva, intentando gestionar el riesgo, porque habrá operaciones malas, ¿no? Entonces, valor que está en tendencia alcista, que dio pauta de continuidad en julio, el día 20, y que de momento no ha dado ninguna señal de deterioro. O sea que no hay señales de cambio, puede perfectamente seguir con la subida. Pero es verdad que con estas últimas subidas se ha alejado un poco de los soportes.
Tubacex y Boeing. Es Carlos de Zaragoza quien nos escribe a oyentes@capitalradio.es y pide un análisis de las acciones de Tubacex. Las tiene compradas a 2,88 desde julio, está esperando a que rompa los 3. Y luego sobre Boeing, si entraría en Boeing al estar cerca de soporte. David.
Vale, bueno, pues Tubacex, título que está con bastante fuerza, está con bastante momentum, es un título que tiene fuerza en los últimos meses. Le costó arrancar, pero después arrancó con bastante potencia, y es de esos valores que lo está haciendo bien, ¿no? Muchos valores ligados a materias primas se han comportado bastante bien, que era un sector muy, muy castigado, que desde luego no estaba de moda hace un par de años. De hecho, había fondos sufriendo una barbaridad por llevar compañías de este perfil, y que ahora, en cambio, pues están que se salen, ¿no? Ahora son los líderes, y en cambio el mercado pues ya no está tan fuerte, ¿no? Entonces, bueno, Tubacex está en tendencia alcista. Es verdad que es un valor peligroso, no olvidemos esto. Cuando invirtamos en valores ligados a las materias primas, sí o sí nos estamos exponiendo a la ciclicidad de las materias primas, y tenemos que ser conscientes de que podemos ganar mucho dinero en poco tiempo, porque eso ocurre, ha ocurrido y volverá a ocurrir si coges muy bien el timing de entrada y de salida, pero que son acciones que muchas veces puedes estar 6, 7, 10 años sin ganar absolutamente nada, incluso 20 años. Tubacex, de hecho, marcó máximos históricos en 2008, hace 15 años, y el que compró en 2008 cerca de máximos todavía necesita que suba un 100% solo para recuperar su dinero, y encima ha habido inflación. O sea, imaginemos, ¿eh? Por eso digo que es muy importante el timing, porque en una acción más defensiva es difícil que no haya subido desde el año 2008, ¿no? Si le ha ido más o menos bien. Así que negocio muy cíclico, ahora pasando un buen momento, y soportes en los 2,74, en la media de 200 que pasa por 2,69, en niveles de 2,29, en 2,16, en 1,90 o en niveles de 1,77. Y resistencias, pues tendríamos la siguiente en la zona de 3,08. Yo normalmente lo que siempre digo, lo que pasa que luego cuesta mucho hacerlo, y yo lo entiendo, la verdad, yo siempre digo que la bolsa es difícil. Pero en acciones cíclicas, lo ideal, ese siempre va a ser el mejor momento de comprar. En una defensiva eso no es tan importante, pero en una cíclica es muy importante intentar comprar cuando nadie quiere saber nada de esos valores. Vienen de hundirse en bolsa, nadie los quiere, lo peor ya está descontado en el precio, y de repente ahí forman un suelo o rompen la primera resistencia. Ahí es donde tienes mucho potencial y menor riesgo. Normalmente ahí vemos mucho riesgo porque viene de años de caída, no queremos saber nada del valor, y luego cuando lleva 2 años subiendo, y a lo mejor es donde más peligro y más cuidado hay que tener, es cuando la gente se quiere animar a entrar porque vienen de una subida importante.
Nos preguntaba este oyente Boeing. También por Boeing, con la idea de tomar posiciones, porque está cerca de soporte, nos dice.
Bueno, es un título que también se está deteriorando un poquito, ¿no? Vemos bastantes gráficos de este perfil en Estados Unidos, donde al menos a corto plazo, pues los gráficos están empeorando un poco, ¿no? Es verdad que Boeing, como comenta el oyente, sí ha roto la media, que claro, la media estaba siendo soporte, o sea, eso ya es un nivel de soporte que se ha roto. La media estaba actuando, como suele ocurrir muchas veces cuando sube, como una zona de soporte a tener en cuenta. Hasta 4 veces se apoyó en la zona de la media, que previamente había sido zona de resistencia y le había costado mucho superarla. Por fin la supera, avisando desde el punto de vista técnico la probabilidad, que no certeza, de que pudiera venir un tramo de subida. Así fue, pero ahora ha pasado lo contrario, que ya se ha vuelto a romper a la baja. Veremos cuánta caída trae esta ruptura, pero a veces, tras la ruptura de la media, luego la cosa se va complicando. Sí es positivo lo que comenta el oyente, que al menos el mínimo anterior, ese soporte, que además es un soporte horizontal, no se ha roto todavía. Entonces, no ha confirmado debilidad, aunque ya hay cierta debilidad, ¿no?, con la ruptura de la media. Y confirmaría más debilidad si pierde ese soporte horizontal, que serían los 192,41 dólares. Perder ese nivel, ya digo, sería un síntoma de debilidad, de deterioro, y apuntaría a un nuevo tramo de caída, ¿no? Luego ya habría que vigilar niveles FIBO de la subida, especialmente el 61.8 de toda la última subida, que pasaría por 167 dólares. Y resistencias, tenemos ahora la media, que se está girando a la baja como una posible zona de resistencia a vigilar, los 231.17, y casualmente los máximos de esa vela que dejó en máximos, digo casualidad, que dejó ahí un doji lápida. El nombre ya indica un poco si es positiva o no ese tipo de velas después de subidas, en 243,10. Ahí también tiene un obstáculo importante.
Vamos a continuar con más dudas. Vamos a escuchar a este otro oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
Buenas tardes. Me gustaría que el señor Galán me hiciese un análisis de las acciones de Mara, con ese mismo ticket, y de Hansung, que el ticker es S-O-U-N. Mirando al medio plazo, y si es posible me diera un precio de entrada, si lo viera oportuno en algún momento. Muchas gracias. Jacinto de Madrid.
Bueno, pues son dos valores en los que está pensando en entrar Mara y Soundhound. El título, efectivamente, como nos dicen, el Nasdaq, el ticker, perdón, es S-O-U-N. ¿Por cuál de los dos comenzamos, David?
Venga, pues por Marathon Digital, que me parece que es el valor al que se refiere, con ticker Mara. Es un título muy, 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 muy volátil y, por tanto, muy peligroso. No digo que no se pueda operar en este tipo de activos, pero es muy importante. Esto es lo básico, digamos. Yo empezaría por ahí un análisis, que es abrir el gráfico y ver todo el histórico, o el máximo posible, pero sí puede ser todo. Porque así ya lo primero que nos haremos es una composición de lugar de qué volatilidad histórica tiene y qué podemos esperar a futuro. Entonces vemos que es un valor pues que pega unos bandazos bestiales, pasó de 38 a 160, de 160 bajó a, bueno, esto es brutal, ¿no? Bajó a un dólar o a dos dólares, ¿no? Bueno, no voy a afinar exactamente a dónde, pero al menos a dos dólares, que es una caída bestial, o sea, es una locura. De 2 dólares en poco tiempo rebotó a 40, claro, eso es multiplicarse por 20 en muy poco tiempo. De 40 volvió a pasar a menos de un dólar. De un dólar se fue a más de 80, y de 80 pues acaba de bajar otra vez a 2 y pico. Y de 2 y pico rebotó a 20, claro, eso es multiplicarse por 10. Y de 20 pues ahora está en 8. Esto se aleja totalmente del tipo de inversión que yo hago, del que busco y del que... pues para, en mi opinión, sería recomendable para un inversor particular, pero claro, esto es muy personal, ¿no? Es una opinión, ya digo, ¿no? Intento opinar poco, pero ahora estoy opinando. Yo creo que es más fácil que un inversor retail, que no sé si es el caso, a lo mejor trabaja para Goldman Sachs, el inversor que acaba de llamar, pero no lo sé realmente, ¿no? Habría que saber qué experiencia tiene, etcétera. Pero digo, en caso general, que seguramente la mayoría de los que nos escuchan no tienen un perfil de trabajar en banca privada o en mesas de trading o de tesorería desde hace 20 años, para ese tipo de inversores que no sean profesionales, esto es heavy metal, ¿no? Esto es muy peligroso. Porque en nada, se te mueve un 30%, y claro, a partir de ahí, como se te mueva en tu contra, ya es que muchos ya no van a hacer nada. O sea, ya se quedan en la esperanza, ¿no? A ver si algún día recupero, voy a largo plazo. Y claro, eso es muy peligroso, y por eso este tipo de valores yo directamente o no los toco, o de tocarlos, pues dedicaría una parte mínima de mi capital a ellos, ¿no? Valor que ahora está débil, ha roto la media 200, tiene primera resistencia en 13,92 y luego estarían los máximos recientes de julio en 19,88. Claro, solo para volver a máximos de julio tiene que más que doblar. O sea, para que nos demos cuenta los vaivenes que pega este título, ¿no?
Sí.
Y soporte, pues está rompiendo una zona de soporte, que era la zona de 8,50, la estaría rompiendo hoy, pero pasa que ya lleva muy sobrevendido, o sea que tampoco se puede descartar algún rebote técnico pronto. Lo que pasa, claro, en el pronto puede caer antes un 20% más, que eso son dos días de caídas para un valor volátil. Y soporte el siguiente, pues tendríamos, importante además, en 5,13 y luego los mínimos de diciembre, 3,22. Claro, estamos hablando de que hay una magnitud, una distancia entre cada nivel de soporte y resistencia que es bestial. Se hace muy difícil operar aquí con una gestión del riesgo, ya no digo óptima, sino decente, ¿no? Entonces, valor muy volátil, muy peligroso, y la verdad, para mí esto casi es tirar una moneda al aire, ¿no? Creo que tengo cierta experiencia analizando, pero aquí es muy difícil el operar con una gestión del riesgo, porque los movimientos son demasiado extremos. Sí que quizá a medio plazo hay un punto muy claro donde sí que es cierto que a partir de ahí, pues lo normal sería que viéramos fuertes subidas, porque de romper la zona de $20 aproximadamente habría ahí una especie de hombro cabeza muy invertido, taza con asa, así que podríamos ver subidas muy fuertes, ¿no? Pero mientras no rompa esa zona, es un valor muy, muy, muy volátil y peligroso. Y el otro era Sanham, ¿no?
Efectivamente, sí.
Vale.
También con la idea de entrar.
Título de un poco el mismo perfil. O sea, entiendo que le, al menos para parte de su cartera, le va el heavy metal, ¿no? Le va la marcha, podríamos decir. Es un título también muy volátil, extremadamente volátil. Empezó bien cuando salió a bolsa. Tuvo una subida ahí muy rápida en la que se multiplicó por 3 en 2 días o en 2 días y medio. Y luego desde 18, pues nada, tuvo una pequeña caída de $18 a $0.93 en unos meses. Eso para que nos pongamos también en antecedentes de qué tipo de valor es. De 0.93 pues rebotó hasta la zona de 5 y desde 5 pues ha vuelto a sufrir muchísimo, ¿no? Claro, aquí la parte buena es que aquí es más claro todavía, pero muchísimo más claro el punto donde el valor mejora, porque hay una resistencia horizontal con la que ha chocado, además ya tenía analizado este valor por lo que veo, ha chocado con ese nivel ya 3 veces. Entonces, de romper esa zona de resistencia, y estaríamos hablando de la zona de 5, un poco por encima de 5, ¿no? 5,10 más o menos, si rompe esa zona habría una señal de mejora de largo plazo enorme, estaríamos hablando de un suelo que se habría formado durante más de un año. Ese tipo de suelos son importantes, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta. No se suele romper una consolidación de más de un año para luego bajar. Con lo cual, ese tipo de estructuras son muy interesantes. Pero mientras no rompa esa zona, pues es un valor que, pues, que no tiene, para mí no tiene ningún interés, porque es un valor que lo hace peor que el mercado, extremadamente volátil. La media 200 está bajando, la media ha actuado de resistencia recientemente. Entonces, lo mínimo que le exigiría para que mejore el gráfico sería superar 2,68. Por supuesto que puede pegar cualquier día un petardazo y en 4 días multiplicar por 5. Pero, ya digo, yo trabajo no con esperanzas, trabajo con datos, ¿no? Y trabajo con el precio. A día de hoy no tengo ningún elemento de juicio para hablar de suelo, ni de subidas, ni su valor débil, bajista, volátil y de momento sin ninguna señal de giro.
Vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar a este otro oyente.
Hola, buenas tardes. Una consulta para el analista David Galán. Soy Jesús desde Gijón. Quería preguntarle por el valor SIF 4 Pimets con ticker FOW y quería comentarle si ve bien un stop en la zona de 47 y medio más o menos para salir. Estoy dentro desde 57, en los 57 euros y esa zona, ¿cómo la ve? Si la pierde, para salir. Vale, nada más. Gracias al programa y a David, que es un crack. Venga, gracias. Hasta luego.
Bueno, creo que el valor es SIF for Payments. No sé sí, si sí, lo tiene
lo conozco
claro, ¿no?
También como que lo tuve en cartera este año, pero ya no lo tengo. Entonces es un título que dio señal de venta y que ahora está bajista, ¿no? Ha perdido los soportes. No hay ningún motivo técnico ahora mismo, salvo la pauta de martillo que dejó recientemente y una especie de divergencia alcista que también ha formado, ¿no? Pero claro, tiene la media bajando, ha roto soportes. Quizá necesitamos un poquito más, ¿no? Para que confirme mejoría. En general no solo ha sufrido este valor, sino que el sector no lo ha hecho del todo bien. Aquí podemos ver que en su día hizo un doble techo que trajo una gran caída y luego avisó de rebote con un doble suelo más pequeño, ¿no? Y a partir de ahí lo hizo bastante bien. Estaba haciendo mínimos y máximos crecientes. Luego le empezó ya a costar seguir con la subida. A pesar de que el mercado seguía con las subidas, este título ya empezó a dar alguna señal de debilidad y luego acabó confirmando deterioro, ¿no? Y dio ya señal de venta por análisis técnico. Fijaos aquí cómo rompe este soporte horizontal, que luego además, por eso digo que yo le exigiría un poquito más, porque de momento, aunque hay esa divergencia y hay esa pauta de martillo con el día que presentó resultados, que es una pauta interesante, además con una gran vela blanca, pero la zona que antes fue soporte parece que intenta ahora actuar de resistencia. Entonces, quizá le exigiría un pelín más. Es verdad que si ahora la media baja y en el futuro supera la zona de la media tras descansar ahora un poco, pues el título confirmaría otra vez mejoría de corto plazo, ¿no? Pero ya digo, ahora mismo hay sucesión de máximos y mínimos decrecientes en el corto plazo y ruptura de soportes de mínimos de varios meses. Entonces, deterioro al perder 57.88, ya dejó alguna vela peligrosa, como por ejemplo este doji lápida por aquí, que invitaba un poco a la prudencia, también una especie de doble techo en los máximos del año, que fue aquí, y ya digo, parte positiva, pues que tiene esa pauta de martillo, soporte en 51,41, son los mínimos de esa pauta, y luego ya tendría soportes en 36,33 y en niveles de 29,39 dólares, y resistencias tendría en 59,95, bueno, básicamente zona de 60, y luego la media que se ha girado a la baja, y más tarde ya esa vela doji lápida en 71.80 y los máximos del doble techo en 76.40. Es un título interesante, pero ya digo, el sector lo está haciendo bastante mal y ahora pues el título, al menos en el corto plazo, aunque está intentando dar algún síntoma de giro, no le está ayudando tampoco el mercado actual. Hay que estar atentos a ver si se sujeta y se comporta mejor que el mercado, pero de momento no ha confirmado mejoría. Para mí, yo le exigiría un poquito más, pero bueno, valor quizá interesante a ir viendo la evolución del gráfico.
Nos queda muy poquito, un minuto apenas. ¿Algún nombre, algún título que siga ahora particularmente de cerca, David?
Bueno, la mayoría de valores están retrocediendo, que quizá no sería lo óptimo, ¿no? Salvo por compras en gangas o compras de valores que estén baratos, pero por técnico lo ideal es esperar que tras caídas hagan algún suelo y quizá en ese punto puede estar para vigilar United Health Group, ¿no? Es un título que muestra una fuerza brutal y el comportamiento relativo ha mejorado muchísimo. Ha pasado de hacerlo peor que el mercado, porque estuvo descansando mientras el mercado subía. Y esa es la parte buena que tiene, que ha estado consolidando año y medio y justo ahora que la cosa se pone un poquito complicada en el mercado a corto plazo, este es el sector que ahora está empujando un poco. Le falta quizá confirmar la ruptura de esta resistencia de corto-medio plazo, que serían los 513,86. Si supera ese nivel, pues la verdad que apuntaría no solo a volver a máximo, sino que quizá a seguir con la tendencia alcista. Soportes clave en 471,53. En 4.42.14 y en toda esa zona que respetó entre 4.37 y 4.42. O sea, la zona de 4.40 es realmente la clave en United Health Group y mientras no la pierda, si la pierde ya es otra cosa, la cosa se pondría muy complicada, pero mientras no la pierda lo más probable sería la continuidad de la tendencia alcista aplicando simplemente la teoría de Dow, ¿no? De que siempre es más probable la continuidad de la tendencia existente.
Pues anotamos, por tanto, ese nombre y esos niveles que nos da David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hablamos la próxima semana. Gracias. Buenas tardes.